Pastor Ángel Miro, presidente de la Iglesia Pentecostal de Avivamiento del barrio Cedro Abajo, porque hay Cedro Arriba y Cedro Abajo de Naranjito. Él es el presidente de esa organización y para nosotros es un gozo que él pueda estar una vez más aquí, ya que hemos compartido y ha sido también un colaborador de esta iglesia. Cuando tuvimos el proyecto de la construcción de ese edificio para Misión de Amor, él dijo, yo no puedo estar allí, pero pagó para que unos empleados vinieran, aleluya, a ayudarnos en la construcción. Y eso Dios lo tiene en su agenda también. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Pastor Ángel Miro, gloria a Dios. Santo el Señor. Gloria a Dios.
Gracias, Pastor. Amén. Qué bueno el Señor. Dios le bendiga, hermosa asamblea. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor celebrando 50 años de la Iglesia Cristiana Misionera aquí en Bayamón, juntamente con su pastor, ¿verdad?, el reverendo Fran Cruz? Y me alegro de estar en medio de ustedes en esta hermosa reunión en la cual, ¿verdad?, nos alegramos de las ricas y hermosas bendiciones del Señor y de los logros que Dios nos ha permitido alcanzar a través de los años. Qué bueno es Dios, que en su misericordia nos permite hacer un trabajo, un ministerio, un servicio que se lo dedicamos totalmente a Él. Mi nombre, pues, como dijo el hermano Frank Cruz, Ángel Miro Rodríguez Cosmes, pastoreo la Iglesia Evangélica Pentecostal Defensores de la Fe, allá arriba, en el barrio Cedro Abajo, en Naranjito, allí en la carretera 811, kilómetro 1, hectómetro 9, y presido, ¿verdad?, el Concilio de Iglesias Evangélicas Pentecostales. Estoy muy contento de estar en medio de ustedes, juntamente con este equipo de pastores, que los conozco, ¿verdad?, que he podido trabajar con muchos de ellos y participar aquí en esta iglesia. Y me alegro de la noticia del presidente. Dios te bendiga, presidente. Qué bueno es seguir creciendo en la obra del Señor. En esta mañana no está mi esposa conmigo. Como Frank Cruz habló de los nietos, es que las nietas le han hecho mucha atracción. Y la iglesia tiene una actividad luego con una familia y estarán allá participando con esa familia después de la iglesia y ella pues va a estar, ¿verdad?, a cargo de eso. Así que en esta hermosa mañana hemos venido a traer la palabra del Señor. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra del Señor? Así que vamos a estar de pie y vamos a ir a las Sagradas Escrituras. A veces yo le digo en alguna iglesia que este mensaje es PG y que no representa el sentir de la iglesia cristiana misionera. Y lo digo para que la carga caiga sobre mí. Yo voy a predicar la palabra del Señor. Yo voy al texto bíblico, ¿verdad? Y siempre interpretamos. Y en la interpretación sabemos que no somos infalibles ni inerrantes. La que es infalible e inerrante es la palabra de Dios. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual sabemos bien estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Por eso usted como creyente tiene el derecho, los profetas, los hombres de Dios, a evaluar esa palabra. Pero tenga mucho cuidado que la palabra hay que escucharla. No seamos como los líderes religiosos del tiempo de Jesús, que tenían esa responsabilidad de evaluar a aquellos que proclamaban la palabra. Pero cuando Jesús la proclamó, ellos se fueron en contra de Jesús y no pusieron en práctica la revelación del texto bíblico. Vamos a Isaías, capítulo 52, y vamos a considerar el versículo 7. Isaías 52, versículo 7. Felicito a este hermoso concilio y a esta iglesia por todas esas hijas, nietas y próximas bisnietas. Los felicito por esos 50 años. Eso habla de perseverancia, eso habla de amor, eso habla de servicio al Dios del cielo. Isaías 52, versículo 7. Leemos la santa palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Señor y Padre Celestial, te damos gracias en esta hermosa y preciosa mañana. Gracias por este hermoso día donde se reúne tu asamblea, tu pueblo, donde se reúne, aleluya, tu siervo y tus hijos, redimidos con tu sangre preciosa, para proclamar tu señorío, para proclamar tu poder, proclamar tu grandeza. Permite, mi buen Señor, que en esta hermosa y preciosa mañana sean edificados, consolados y animados a través de tu palabra. Que estén receptivos, puedan asimilarla, puedan nutrirse, puedan ser bendecidos por esa palabra linda y maravillosa. Y tú te glorifiques de manera especial en cada una de sus vidas. Tú conoces el corazón de los pastores, de los líderes, de los diferentes ministros, de los diferentes siervas y siervos que están aquí seleccionados y escogidos para diferentes labores y misiones y trabajos que hacen ahora y que harán luego, Padre. Tú conoces los lugares donde tú los vas a llevar. Capacítalos y enséñalos a ser receptivos y humildes a tu palabra maravillosa y poder servirte con alegría, con gozo, con regocijo, oh mi buen Señor, y con poder, esperando el tiempo y el momento que tú has establecido para cada uno de ellos. Y estas cosas te las pido creyendo en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hijos. Qué bueno. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan la noticia de los 33 hombres rescatados en Perú a alrededor de 700 metros de profundidad. Casi todos la recordamos, ¿verdad? Eso es una buena noticia que recorrió todo el mundo y casi todos nosotros estábamos pendientes del televisor, donde quiera que estuviéramos, a ver cada rescate que ocurría de cada una de esas personas. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan los muchachos, los chicos, yo no sé si eran 12, que fueron rescatados en una cueva de Tailandia. Todos estábamos pendientes al rescate de esos muchachos, el mundo, la televisión, donde quiera que había noticias, donde quiera que había un visual, estaban tratando de enfocar el rescate y había oraciones, había pedido, había un reclamo de ayuda porque necesitaban rescatar a aquellos jóvenes. Yo no sé si usted supo de el capitán Phillips, que fue rescatado de los piratas somalíes. Se ha hecho una película sobre eso y yo siempre seguí porque lo leí en el periódico y estaba leyendo sobre esos piratas que actuales, ¿verdad?, modernos, y el rescate que ocurrió. Y eso fue interesante para mí, como la escena de este actor en el momento del rescate por las fuerzas especiales que estaban en aquel momento. Eso es una buena noticia. Yo no sé si usted recuerda el acuatizaje de aquel avión, ¿verdad?, allí en el río Hudson. El famoso Zully, qué milagro tremendo, maravilloso, ha recorrido la película, la noticia, cómo se investigó aquel hombre. Y uno dice, pero cómo van a investigar a un hombre que casi como que dice es un héroe. Pues así ocurrió. Pero qué buena noticia. Oiga, qué alegre, nueva. Yo no sé si usted recuerda al doctor Bradley, que contrajo ébola en África y fue salvado por un neurotratamiento en Atlanta. Oiga, el ébola destruyendo y la intervención con este hombre. Y todos nos alegramos, porque ¿quién no le tiene temor al ébola? Oiga, terrible, destructivo, mortal. Pero apareció un nuevo tratamiento y este hombre, mientras su familia oraba, la iglesia oraba y otros oraban, oiga, apareció un nuevo tratamiento y este hombre fue entregado sano y salvo después de haberle ayudado a muchos allá en África. ¡Qué buena noticia! ¡Qué alegres nuevas! ¡Aleluya! En este pasaje de Isaías 52, se hablan de unas malas noticias. El pueblo en el versículo 4 habla de que había descendido a esclavo a Egipto. El asirio lo había oprimido y estado el pueblo en cautiverio. Estaban en cautiverio bajo el imperio, ¿verdad?, babilónico. Pero ahora se habla de una marcha triunfal en la cual llega un mensajero, en el cual llega un atleta velozmente a traer una buena noticia.
la noticia de liberación, la noticia de rescate, la noticia de la intervención divina, la noticia de la misericordia de Dios para su pueblo, de que Dios, aleluya, es el que reina. Y que su palabra se va a cumplir en el tiempo que Él ha establecido y en el momento indicado. Entonces, el versículo 6, miren qué interesante que dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Otras versiones dicen, aquí estoy. ¡Aleluya! Miren, iglesia, estaba leyendo de que los antiguos navegantes bosquejaban los mapas de los océanos. Y debido a sus temores en esos mapas de los océanos, los cartógrafos de aquel momento escribían en algunos lugares, ¿verdad?, en unas áreas de los mares, aquí hay dragones. Y en otros lugares escribían, aquí hay demonios. Y usted va en muchos libros, ve esa realidad de unos dragones y de uno, ¿verdad?, una figura que da impresión que son los demonios. Entonces, porque usted ha visto un demonio, yo no sé. Bueno, entonces, ahí los presentan. Sin embargo, había un maestro marinero llamado Sir John Franklin que tachaba donde decía, aquí hay demonios y aquí hay dragones. Hoy los dragones son para los niños bien buenos. Y usted sabe lo que escribía donde decía, aquí hay dragones y aquí hay demonios. Allí escribía, aquí está Dios. ¡Alabado! Usted y yo nunca estaremos en ningún lugar donde verdaderamente no exista Dios, porque Dios está en todos los lugares. ¡Aleluya! Dios está en cada lugar, en cada esquina. Y ahora va. Y en estos 50 años que usted ha visto muchas situaciones particulares, momentos buenos, momentos malos, hemos sabido y hemos entendido de que Dios ha estado ahí con nosotros. Porque la gente se pelea en las cosas, la gente dice, esto es mío, el papá mío, la casa mía, la iglesia mía, el cajo mío, la piscina mía, mi partido, mi abuela, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, eso es mío. Los justos dicen, eso es mío, esa ciudad es mía, esa isla es mía, esa nación es mía. ¡Aleluya! Pero usted sabe quién tiene, aleluya, la autoridad, el poder, el dominio para decir, esto es mío, es Jesús de Nazaret. Él puede decir, esto es mío, aleluya. Donde habitan los rusos, eso es de Él. Donde habitan los africanos, eso es de Él. Donde habitan los venezolanos, eso es de Él. Donde habitan los boricuas, los puertorriqueños, eso es de Él. Donde habita, aleluya, cada cosa es de Él. Si usted se da, aleluya, a Saturno, a Júpiter, a Platón, que lo han degradado. Si usted va a cualquier de esas galaxias y va a esos millones de soles y millones de galaxias y se va para allá solo, usted no está solo, porque eso es de Él y allí está Él. ¡Oh! ¡Aleluya! La gente piensa que el Señor está solamente en algún lugar. No, Él está, aleluya, en toda esta creación, porque Él es el creador y sustentador de todas las cosas. Hebreos nos habla, nos llama el sustentador, o sea, el que conserva, maneja, mantiene todo este universo. ¡Qué clase de grandeza! ¡Aleluya! Alguien dijo que si el Señor tuviera un calendario, la fecha de su cumpleaños, el Señor la tiene circulada así. Frank Cruz cumple el día tal. El pastor cumple el día tal. Ah, si tuviera un arbolito allá, está con un corazoncito, el nombre de usted. Oiga, si tuviera un carro, estuviera ¿verdad? Un bumper sticker, que ahí dice el nombre de usted. Aleluya. Porque usted es propiedad de Dios. Usted es creación de Dios. Usted está cerca de Dios. ¡Aleluya! Y Él está cerca de usted. Y usted sabe quiénes son las personas que cambian vidas. Son aquellas personas que se interesan en nosotros. Las personas que cambian vida en nuestro universo, usted va a notar, en nuestro país y en nuestra isla y en el mundo, son aquellas personas que se interesan en nosotros, que siempre están ahí para ayudar, para sostener, para ministrar, para servir de diferentes formas, porque el ministerio, el servicio es tan grande que hay tantos dones regados que es imposible nombrarlos, y ahí están para ayudarnos a nosotros. Pero hay una persona, hay un ser que siempre se interesará por nosotros, que jamás nos fallará, que jamás nos abandonará. Así llevemos 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 años, Él se interesa por cada uno de nosotros. ¡Aleluya! Por eso es que como creyentes, nosotros no servimos solamente con palabras, sino con acciones. Nosotros no servimos solamente con palabras, nosotros servimos con acciones. Y esta iglesia lleva 50 años actuando, moviéndose, predicando, proclamando, enseñando, ministrando a las comunidades, ministrando de diferentes maneras, pero no se puede detener. Significa que hay que seguir por otros 50 años más. Si Cristo viene antes, pues nos vamos con Él, pero hay que continuar con la labor, hay que continuar con el trabajo que Dios nos ha dado, nos ha entregado. Hay una porción bíblica en Juan capítulo 13, 4 al 5, que para mí es muy significativa para nosotros los creyentes hoy. Esta porción bíblica nos habla de ya de la última semana de nuestro Maestro. Usted no tiene que ir al capítulo 18, no, ya en el 13 ya estamos hablando de esa última semana del Maestro en nuestro planeta Tierra. Sabemos que Jesús venía de Dios. Sabemos que Jesús tenía la autoridad de Dios. Sabemos que Jesús volvía al Padre. Sin embargo, en ese momento histórico, miren lo que hace Jesús. Jesús toma una toalla. Jesús toma un lebrillo, un cuenco con agua, un envase con agua. ¿Qué usted hubiera hecho si usted supiera que le quedaba un día, dos días, tres días para morir? ¿Qué usted haría ese día? ¿Haría lo que hizo Jesús? Jesús tomó el agua y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Pero no solamente los pies de los discípulos, comenzó a lavar los pies de la rata de Judas. Alguien por ahí hubiera dicho rata de dos patas. Judas, el que lo iba a entregar por un puñado de monedas, Jesús le iba a lavar los pies. Yo creo que a mí se me hubiera hecho un poquito difícil lavarle los pies a Judas. Es más, cuando yo voy a Hebreos capítulo 11, yo no hubiera colocado a Abraham en el capítulo 11 como héroes de la fe. Yo no hubiera colocado ni a Noé por la embriaguez, por Abraham por un montón de cosas. Yo no hubiera colocado a muchos de esos hombres allí. Pero el Padre Celestial en su misericordia y en su compasión los colocó allí. Es más, a algunos no les gusta ni que coloquen a Sansón. Allí parece Sansón y parece, aleluya, a fe. Muchos hombres los coloca allí. Y ahí vemos a Jesús ahora, lavándole los pies a Judas. La pregunta que yo le hago, iglesia, ¿nosotros le lavaremos los pies a aquel que nos ha traicionado, a aquel que nos ha engañado, a aquel que nos ha mentido, a aquel que se ha llevado nuestra reputación, o a aquel que se ha llevado la virginidad de la dama, o a aquel que hizo X o Y cosa? ¿Estamos dispuestos a lavarle los pies? Hasta ahí llegamos. En los 50 años, pastor, hasta ahí yo llego. No le pase como al maestro que le dijo a sus discípulos, ahí está una foto mía, esta va a ser mi diana, y para que no tengan temor, yo voy a lanzar el dardo, ¡pap!, y lo lanzó contra él mismo, ¡pap!, y petó el dardo. Y los demás comenzaron, los jóvenes se animaron, bueno, yo no soy profesor, pero nosotros también vamos, y lanzaron el dardo, y lanzaron el dardo, y acribillaron a aquellos. Pero el maestro quería traerle una enseñanza. Por el frente estaba la foto del maestro, pero detrás había una imagen de lo que entendemos que es Jesús, que él quiso traerla. Y él le dijo, ustedes me acribillaron a mí, sin embargo, verdaderamente ustedes estaban acribillando al maestro. Alabado sea el nombre del Señor. Asamblea, iglesia de Dios, mira a ver, obsérvate, quítate los zapatos, quítate las sandalias, quítate los tenis, quítate lo que te has colocado para calzar y verifica si tus pies están mojados. Si tus pies están mojados y el Señor te ha lavado, el Señor te ha limpiado y el Señor te ha hecho su hijo y el Señor te ha redimido y el Señor te ha salvado, es mañana maravillosa de que nosotros entendemos que tenemos que lavarle los pies a los demás y tenemos que perdonar y tenemos que sanar y que tenemos que proclamar la buena noticia, las alegres nuevas de que hay bendición, de que el Dios del cielo reina, no en el universo, reina en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra práctica, en nuestra vivencia, en nuestro actual, en nuestros momentos diarios y en nuestros momentos de vida. Jesús fue un ser muy tolerante. Esa palabra no nos gusta muchas veces porque la gente se aprovecha de ella también. Pero una persona tolerante es una persona que entiende a las demás personas que son distintas a nosotros. Jesús fue muy tolerante con las personas que dudaban. ¿Cuántos de ustedes han dudado? Yo estoy levantando la mano. Todos nosotros de una u otra forma dudamos y dudaremos. Cuando los discípulos vieron a Jesús, todos dijeron a Tomás, Tomás, vimos al Maestro, ahora creemos. Ah, ahora creyeron, porque no lo creyeron a las mujeres, pero ahora creyeron. Mujeres tienen que protestar porque a veces no la quieren a ustedes. Entonces, ahora creyeron, 8 días después. Jesús repitió las palabras de Tomás, Tomás. ¿Cómo es? Fíjense que no uso mucho tacto, porque la gente todo lo quiere con mucho tacto. No, ven acá, Tomás. Ven acá, rapidito. Para vosotros, ven acá, Tomás. Mira mis manos. Mete tu dedo. Mete tu dedito ahí, Tomás. Tú decías que tienes ese dedo. Ven acá, mételo. Mira mi costado. Toma tu mano y métela. Y no seas incrédulo, sino creyente. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, Tomás. ¡Aleluya! Jesús fue tolerante con Tomás y se acercó a él y vino donde él y habló con él y no lo echó de los discípulos, no, él estuvo trabajando con él, formando ese carácter, formando esa vida, ese corazón que necesitaba la intervención maravillosa del Dios del cielo. ¡Alabado sea el nombre del Señor! Jesús fue tolerante con los que malinterpretaban. Jesús fue tolerante con los que se equivocaban. Muchos hablan de Juan el Bautista, ese hombre terrible, Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si luego verificamos la Sagrada Escritura en Lucas capítulo 7, envía unos mensajeros. Mira, ve allá y pregúntense. Si, porque las expectativas de nosotros, lo que nosotros pensamos del ministerio, lo que nosotros pensamos cómo deben ser las cosas. Nos parece a Namán el sirio. Cuando yo llegue allí, me va a poner la mano y ahí va a coger el milagro. Y no vieron mano ni nada a distancia. Vete y lávate allá en el río Jordán. Lávate en el río Jordán. ¡Oh! Sí, porque a veces, si usted analiza y ve a Jesús actuando en este tiempo, usted no le daba un altar, es más, usted no visitaba su iglesia. No visitaba la iglesia en la cual estuviera Jesús. ¿Cuántos están aquí? Sí, yo tendría problemas. Aleluya. Igual no envió a los dos mensajeros. Se lo dijo. Vayan y díganle a Juan que los ciegos ven. Aleluya. Los sordos escuchan. Los paralíticos están caminando. Los leprosos son limpiados. ¡Santo! ¡Aleluya! Los muertos se están resucitando. ¡Aleluya! Y bienaventurado aquel que haya de tropiezo en mí. Vaya y dígaselo rapidito a Juan. Y hoy, iglesia, en nuestros 50 años, tenemos que hablar de lo que el Señor está haciendo, aleluya, en los diferentes ministerios, en las diferentes personas y hermanos que están aquí, que quizás usted difiere y es distinto a usted, y quizás, yo no sé, usted lo ve de diferentes formas. Usted dice, pastor, no debe venir tanto la mano cuando predique, yo quisiera manjarme y no puedo, o debe hablar más bajito, o debe hablar más suave, o debe ser más alto, más grande. Hay cosas que podemos diferir, pero la gracia de Dios está sobre nosotros para predicar la buena noticia de salvación. ¡Aleluya! Queremos alcanzar la salva, queremos llegar a las vidas. ¡Aleluya! Pero muchas veces no queremos lavar los pies apestosos de aquel que Cristo ama, que Cristo murió, que Cristo, aleluya, está dispuesto a lavarlo, a limpiarlo, a transformarlo, o a llenarlo de su gracia, de su misericordia, de su Espíritu Santo, de su poder, de su unción, para que proclame como nosotros hacemos las buenas noticias de salvación. Alabado sea el nombre del Señor. Pero en algo Jesús no era tolerante. En algo Jesús no transigía, no era transigente. En algo Jesús era muy inflexible. Era con el tema de la salvación. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¡Aleluya! Que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El único que salva, el único que interviene en el corazón, el único, aleluya, que transforma, el único, aleluya, que brega con ese nuevo nacimiento, se llama Jesús de Nazaret, porque es un nacimiento que viene de arriba, que viene del cielo, viene de lo alto, viene, aleluya, desde la eternidad, por amor a nosotros. Eso no lo puede cambiar nadie. ¿Cuántos estamos aquí? Voy a hablar de un escritor. Si usted difiere de él, tranquilo, no se me ponga nervioso. Usted tiene que leer diferentes literaturas y le aprende de todo el mundo. El escritor Max Lucado dice que estaba en un aeropuerto. Y allí en una tienda había un rascacielos, un área de cerámica, y le había dicho a su hija que iban a entrar a ese lugar, y donde estaban esas piezas decía no tocar. Pero su hija, antes de que él le pudiera explicar que no debía tocar, ya había tocado el rascacielos, se había caído en el piso y se había roto, se había quebrantado aquel rascacielos. El dueño del lugar no estaba contento. Más Lucado estaba un poco nervioso. Él dice, La pieza se había hecho pedazo. La pieza estaba rota. La niña no tenía dinero para pagar la pieza. Allí había un letrero que decía, no pagar. En tal situación, Max Lucado, ante la falta de misericordia del vendedor, pagó la pieza. Y todo resuelto. Hoy nosotros proclamamos y predicamos que el hombre, que el ser humano, no ha roto una pieza, no ha roto un rascacielos, no ha roto una artesanía. El ser humano ha roto el corazón de Dios. Hay una ley que le dice que la paga del pecado es muerte. No hay alternativa. La ley lo que hace es condenar, aunque es perfecta, sana y preciosa, condena. Si cometes un pecado, erraste, fallaste. No hay solución para tu problema. Pero ahí apareció Jesucristo, aleluya, y dijo, yo voy a pagar por él. Él no puede, pero yo voy a pagar. Yo voy a morir en la cruz del Calvario. Yo voy a hacer sacrificio propiciatorio, expiatorio. Yo voy a hacer el sacrificio completo. Porque él es el sumo sacerdote que no entró nunca al lugar santísimo aquí en la tierra por ser de la tribu de Judá. Oiga, pero sí entró al antitipo, al verdadero, al cielo, una vez y para siempre con su propia sangre, no con sangre de becerro ni de macho cabrío, sino con su propia sangre, aleluya, sangre que limpia de todo pecado, sangre que redime, que rescata, que salva, sangre poderosa, esa es la sangre que nosotros proclamamos, ese es el Cristo que dice, yo estoy aquí ahora, en estos 50 años, pero no solamente en los 50 años, sino hasta los fines, aleluya, de las eras, de las edades, voy a estar con nosotros, porque la obra de Cristo no es una obra que se comenzó el día que yo me convertí, no es una obra que nos perfeccionara hasta el día de Jesucristo. Es una obra completa, una obra en la cual nos levanta. Hay gente que en la obra del Señor nunca se caen y nunca se levantan. Pues usted no está en el Evangelio, es una obra completa. Usted se cae, Dios lo va a levantar. ¡Aleluya! Y usted dice, yo puedo. No, usted no puede. Si Él no lo levanta, si Él no lo ayuda, usted jamás va a poder prevalecer. No se me haga el fuerte, no se me haga el poderoso, no se me haga, aleluya, el omnipotente. Aquí hay uno solamente que tiene todas las perfecciones, tiene todos los atributos para en los momentos ayudarnos a levantar y a seguir hacia adelante. ¡Aleluya! Yo no sé si usted ha leído Lucas capítulo 7, 30 y pico en adelante. La mujer que lavó los pies a Jesús en la casa de Simón, el fariseo. Si usted hubiera estado ahí y hubiera estado observando a Simón y hubiera estado observando a la mujer que entró para derramar las lágrimas a los pies de Jesús y enjugarlas con su cabello. Si usted hubiera estado allí, ¿a cuál de los dos hubiera considerado más piadoso? ¿Al reverendo llamado Simón el fariseo? ¿O le llamamos con mucho quizás título y casi hasta despectivamente? Pero en aquel tiempo no se consideraba así. Había un honor y había un respeto en ese hombre. ¿A quién usted hubiera considerado piadoso? ¿Ah? ¿Al publicano y al fariseo del templo? ¿A quién usted hubiera considerado piadoso? Pues seguramente yo hubiera considerado piadoso a Simón. Y hubiera dicho, wow, el dinero, la educación, el esfuerzo, el ministerio, el trabajo que hace el hombre. ¡Qué reputación más hermosa! ¡Aleluya! ¡Sí! Nosotros decimos como Simón, no sabrá ese llamado profeta Jesús, ¿quién es el que está ahí? Que esa mujer es una pecadora. Todos nosotros nos podemos ubicar en esa área. Esa mujer es pecadora. No lo sabrá el maestro. El problema es que el maestro sabía lo que él estaba pensando. Y Dios sabe lo que estamos pensando nosotros en cada vez que escuchamos un mensaje. Oiga, y tratamos de indagar y sacarle el jugo. Y decimos, ay, 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 ahí está mal. Pero no asimilamos, no aprovechamos, no agarramos, no absorbemos lo que nos toca a nosotros. Mark Twain decía, yo no me preocupo por las muchas cosas que no entiendo de la Biblia. Yo me preocupo y me debo ocupar en aquellas que sí entiendo. Entonces, en las que entendemos debemos ocuparnos y ser sabios. ¡Aleluya! ¡Y maravilloso! Porque el Señor conoce nuestros pensamientos, conoce nuestro ser, nos está viendo. Y quizás hoy el Señor no lo confronta a usted. Pero quizá lo va a confrontar mañana, porque me ha pasado a mí, con algo que yo he analizado, que he tomado postura en mi ministerio y en mi servicio. Y a través de los años, el Señor me ha dicho, en tal fecha, en tal día, te voy a enseñar y te voy a humillar y vas a aprender. Y vas a saber lo que es misericordia. Y vas a saber lo que es compasión. Porque a veces pensamos que la entendemos, que la podemos valorar y que la podamos compartir y podemos ministrar. Y el Señor le trae, ¿verdad?, una enseñanza de los acreedores, de la financiera, y yo voy a exagerar un poco. Dice Simón, había una persona que le debía $50,000 en la financiera y otro debía $500. Oiga, y le perdonó la financiera a los dos, al que debía 500 y al que debía 50,000. ¿Cuál tú crees que va a valer más? ¿Cuál tú crees que se le perdonó más? Bueno, aquel que se le perdonó 50,000. Pues ves a esta hija que está aquí. Se le perdonó mucho. Y como se le perdonó mucho, he llamado mucho. ¿Y cómo lo demostró? Le dijo, mira, piensen que el Señor nos habla a veces directo y a veces puede ser fuerte. Simón, tú tienes unos modales y una cortesía. Que Drácula, la cortesía y los modales de Drácula son mejores que los tuyos. Porque yo llegué aquí y no lavaste lo básico, lo esencial, lo elemental. No lavaste mis pies llenos de polvo. No me diste un beso, un saludo, no me extendiste la mano. A veces queremos ir a África, queremos al mundo a proclamar el Evangelio y el vecino necesita que usted le dé saludo, o una china que usted tiene en el árbol de usted, o un panapén, algo quiere, no es mucho, es algo. Dios no nos está pidiendo mucho, es algo que lo tenemos, no que no lo tenemos. Queremos viajar el mundo, hacer cosas grandes para el Señor. Señor, envíame. Y el Señor dice, llévale al pastor allí un tachajo de agua que está sudado en la construcción allí. Alabado sea el nombre del Señor. Y derramó, ya usted sabe, aquel vaso de alabastro lleno de perfume, se lo derramó allí completito. Era caro, era costoso. Alabado sea el nombre del Señor. Para toda otra cosa podemos hacer gastos caros. Para un cumpleaños, para una boda, y yo lo recomiendo es que hacer ese gasto porque es una boda de cumpleaños. Pero, y hacemos gastos caros para un montón de cosas. No se sostiene, tiene que ser bueno. Yo la ropa mía es de calidad. Y a mí me recorta tal persona, a mí cualquiera no toca este cabello. Pero muchas veces hacemos gastos para muchas cosas. Y el cajo mío tiene que ser un cajito bueno. Ese cajito. Pero para las cosas del Señor queremos dar lo peor. Queremos dar lo que nos sobra. La camisa sin botones. Los zapatos rotos. No. Para el Señor vamos a darle lo mejor. Aleluya. ¿Por qué esta mujer pudo realizar este acto tan espontáneo, tan voluntario, tan preciso, armonioso y exacto para el Dios del cielo? Lo hizo porque ella, aleluya, se agarró del tesoro más grande que existe en el universo. El tesoro más grande que existe en el universo no es la plata, el oro, los diamantes, propiedades y cosas. El tesoro más grande que existe en el universo es el amor de Dios. El amor de Dios había sido tan profundamente derramado en su corazón que él no se bebió la copa del amor de Dios en sorbito, no. Se lo tragó a cul, como decimos nosotros acá. Se lo tragó de un solo cantazo. El amor de Dios había entrado a su vida y ahora lo podía derramar, lo podía desparramar, si podemos decir, porque ese amor de Dios, cuando llega, se nota. Cuando la gracia, la misericordia, cuando el Espíritu Santo, cuando el poder de Dios, cuando la unción de Dios cae, no es solamente hablar lenguas y ver señales y milagros, no es una actitud del corazón que nos cambia a nosotros. Y trabajamos con el cónyuge, trabajamos con nosotros mismos, trabajamos con nuestra familia, trabajamos con nuestro hogar. Y eso se va, oiga, regando en todo nuestro trabajo, nuestras comunidades, nuestros actos y nuestros hechos. Si usted lee Lucas 7:47, y en este momento deseo que vaya conmigo, en Lucas 7:47, la palabra de Dios nos dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Hay un escritor que le llama el avión 747, porque ese es el versículo de Lucas 7:47. Un avión 747, aunque es grandísimo, se eleva. Y este pasaje nos eleva a nosotros, porque este pasaje nos está diciendo que cuando tenemos, cuando hay amor, si nosotros hemos sido amados, nos vamos a elevar y nos vamos a mover en acción para amar a los demás, para, aleluya, depositar ese amor en otras personas. ¿Por qué? Porque Dios nos amó primero. Y si Dios nos amó a nosotros primero, significa que ha derramado ese amor en nuestras vidas. Y hay un depósito de amor. Es como cuando usted deposita un cheque. Si usted deposita un cheque, ¿qué es lo que hace? Usted puede, oiga, girar sobre ese papelito en blanco y decir: aquí van 500 pesos. ¿Por qué? Usted tiene un depósito. Cuando se ha depositado amor en su corazón, entonces usted lo puede derramar. Y en estos 50 años, lo que hemos visto en la conversión, en el arrepentimiento, en el cambio, en el nutrirnos, en el cada día buscar del Señor, significa que el amor de Dios ha sido derramado en nuestra vida. Y nosotros tenemos un deseo grande de buscar su rostro, porque nos gusta pensar en Él. Nos gusta hablar de Él, hablar con Él, escuchar de Él, caminar con Él. Como aquel hombre que fue libertado de aquellos demonios, que quería seguir en campaña con Jesús, pero obedeció cuando Jesús le dijo: vete a lo suyo y cuéntale cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y Decápolis fue impactada por la obediencia de aquel hombre, del amor de Dios que había sido derramado. Ahora él lo llevaba y lo transmitía, lo proclamaba en su vida, en su conducta, en su ser, aquellas ciudades, porque Dios había hecho una transformación y se había percatado verdaderamente de que Dios estaba allí, de que Dios está a favor de nosotros, de que Dios quiere intervenir en nuestras vidas, aunque llevemos 80, 30, 40, 50 años en la iglesia. Dios todavía quiere hacer un trabajo en nosotros, con nosotros y por nosotros. O sea que el secreto de amar es vivir siendo amado. Vivir siendo amado. Hay un problema, una dificultad que podemos tener todos nosotros. Es que cuando celebramos la Navidad, hay una ilustración muy interesante ahí. En Navidad usted va a notar que las personas colocan el arbolito de Navidad. Y usted va a notar que ese arbolito de Navidad, a algunos le cuesta más caro, a otros más barato, depende si es de madera, ¿verdad? Pero yo quiero hablar del arbolito de madera, que viene de los grafel y viene de diferentes maderas. Y cuando se compra el arbolito de Navidad, a mí siempre me gustó los árboles de Navidad, porque cuando yo trabajaba en el supermercado, un amigo solo se me quedaba en la bata. Y yo la llevaba en casa y la ponía, eso y quedaba la fragancia. Sí, la bata nada más y llenaba la fragancia, porque yo tenía que repartir a los clientes. Entonces, usted ve el arbolito de Navidad, qué mucha decoración, qué muchos regalos, qué muchas cosas bonitas le ponemos. Sin embargo, ese arbolito lo colocamos, ¿verdad?, en un envase de plástico, de metal. Y ese arbolito, cuando pasa diciembre, enero, ¿qué usted nota? Que el árbol está seco. Entonces, hay veces que nosotros, iglesia, somos como el árbol de Navidad. Tenemos muchas cosas que dan la impresión de que son frutos, que son bonitas, que son externas, que son apariencias, se ven bien, pero la realidad es que en par de tiempo, en par de días, en par de años, el árbol está seco, no está dando fruto, lo recogemos y lo guardamos, pero el árbol que está plantado junto a corrientes de agua da fruto a su tiempo, dice la Biblia, y su hoja no cae, o sea, ese fruto va a permanecer por los años. La Biblia nos habla de la vid verdadera, aleluya, y de los pámpanos y de los gajos. La vid verdadera es interesante porque esa vid que representa a Jesucristo. Qué interesante que si los pámpanos, las ramas, no están unidas a la vid, no pueden dar fruto. Se mencionan 11 a 10 veces la palabra permanecer. Lo que significa que para nosotros dar fruto, tenemos que permanecer en la que, en la vid. Pero hay gente que quieren dar fruto para después permanecer. No. Primero usted tiene que permanecer, usted tiene que estar en Cristo, una unión vital con el Señor. Y cuando usted se une a Cristo, se van a ver los frutos. Y los frutos no se dan de un día para otro. Los frutos no son para yo comérmelos. Los frutos es para que otro coma, para que otro disfrute. Pero tenemos que permanecer en el Señor. Yo no estoy y no vaya a malinterpretar, yo no estoy hablando de permanecer en la iglesia, que es importante, la Biblia dice no apartarse de la congregación como algunos tienen con costumbre. Yo hablo de permanecer en Cristo. Escuche bien, es permanecer en Cristo. Cuando permanecemos en Él, nosotros vamos a dar fruto. Pero si no permanecemos en Él, no va a dar fruto. Usted tiene que agajarse del Señor. Y este agajarse no es que usted se agaje. Corrijo. Es que Dios lo agaja a usted. Porque usted se puede agajar de alguien y se suelta. Pero si Dios lo agarra a usted, no lo suelta a nadie. Cuando Dios abre una puerta, no la cierra nadie. Cuando usted se agarra del Señor, es como cuando usted lleva un niño que lo lleva por entre autos, vamos por aquí con cuidadito, lo lleva a usted y lo agarra a su hijo, a su nieto, a su bisnieto y no lo suelta. Así el Señor nos agarra. Si usted está agarrado del Señor, si usted está cimentado en Él, va a dar frutos abundantes. Ahora, termino con una porción bíblica. 1 Corintios capítulo 13. Esta iglesia se ha caracterizado por el trabajo, por el amor, por la misericordia, por una búsqueda del Señor. Vamos a ir a 1 Corintios 13, una porción bíblica que todos nosotros conocemos. Fíjense que una porción bíblica colocada, escrita, inspirada por el Espíritu Santo, por el apóstol Pablo, entre dos porciones bíblicas que nos hablan de los dones del Espíritu. Y qué bonitos son los dones, porque son regalos y dádivas de Dios para usar la iglesia. Hoy la gente, los cesacionistas dicen esos cesos, son los cesados. Los dones están ahí. Pero los dones, según 1 Corintios 13, hay que usarse en amor. Si no, no es que el problema sea de los dones, va a ser de nosotros. La pérdida, si podemos decir, la tenemos nosotros. Los dones están ahí. Y hablando de los dones, quiero dejar algo claro, iglesia, de mi parte, los pastores aquí corregirán si yo he dicho algo que usted difiere de mí. Pero hay un problema, y es que creemos que hay unos dones que son mayores que otros. No, no hay ningún don mayor que otro. Y aunque se habla de unos dones mayores, hay que entender el momento histórico y lo que se está diciendo. Por ejemplo, ¿de qué me vale a mí un don de interpretación de lengua en un momento dado cuando una persona está hambriento? ¿De qué sirve el don? Ahí es que tiene que operar el don de misericordia, porque llevarles comida. Dios me puede revelar a mí que va a temblar ahora mismo en Haití. Tremendo. ¡Wow! Nos gozamos. Vamos a orar. Sí, orar. Qué bueno orar. Pero qué bueno es también llenar varios vagones y varios aviones y llevarle la comida. Y opera otro don. Entonces, en la iglesia está llena de dones, pero hay hermanos que se creen que un don es mayor que otro y que el don de él es un don simple. No, los dones de Dios no son simples. Se van a usar en diferentes momentos. Porque ahora yo estoy predicando, no estamos cantando, pero nos están cantando y me estoy gozando de esa alabanza. El que está recogiendo la ofrenda está haciendo un ministerio. Hay diferentes dones. Por lo tanto, su don es importante. Hágalo con amor, en amor, con paciencia. Primera de Corintios 13, versículo 4 dice. ¿Lo saben de memoria? Donde dice amor, vamos a colocar la palabra germiro, que soy yo. Vamos a sustituirlo. Angelmiro es sufrido. Angelmiro es benigno. Angelmiro no tiene envidia. Angelmiro no es jactancioso. Angelmiro no se envanece. Angelmiro no hace nada indebido. Angelmiro no busca lo suyo. Angelmiro no se irrita. Angelmiro no guarda rencor. Angelmiro no se goza de injusticia. Angelmiro se goza de la verdad. Angelmiro todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Si lo escucha mi esposa, y mis nenas y mis nietas me van a decir, eso es mentira. Hay una nieta que me dice, abuelo Yuyi, eso es mentira. Me cogí yo de modelo. Ahora, escójase usted y léalo. Y léaselo frente a su esposa, frente a sus hijos, frente a su pastor, a los hermanos de la iglesia. ¿Qué van a decir los hermanos? Le hace falta amor. Nos hace falta. Nos hace falta amor. Ahora vamos a poner allá el nombre de Jesús. Jesús es sufrido, Jesús es benigno, Jesús no tiene envidia, Jesús no es jactancioso, Jesús no se envanece, Jesús no hace nada indebido, Jesús no busca lo suyo, Jesús no se engrita, Jesús no guarda rencor, Jesús no se goza de la injusticia, Jesús se goza de la verdad, Jesús todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Jesús es amor. Y nos ha mandado a nosotros amar los unos a los otros. Pero ese amor tiene que ser derramado en nosotros. Tenemos que permanecer en la vida. Tenemos que permanecer en Él. Tenemos que ser fortalecidos con todo poder, dice la Biblia. Según Colosenses 1.11, según la potencia de su gloria, para toda paciencia, para toda longanimidad, aleluya, para gozo, en acción de gracia. ¿Por qué ese poder lo necesitamos hoy? Porque iglesia es el poder del amor, es el poder de la gracia de Dios. Pablo tres veces dijo al Señor, aleluya, quítame este aguijón de la carne, y el Señor le dijo, bástate, aleluya, mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Oiga, la gracia es poder de Dios, el poder de Dios, el Espíritu Santo obrando en nuestra vida, nos va a capacitar, nos va a dotar para amar, para permanecer, para prevalecer, pero no con nuestras propias fuerzas. Cuando entendemos que es con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda del Señor, entonces hay una dependencia de Él. Hoy nosotros hablamos mucho de la independencia, autodeterminación en Puerto Rico. No, nosotros somos creyentes que dependemos totalmente de Dios. Necesitamos urgente, todos los días. Parecen 50 años, son difíciles, que nos cansamos. Pero hay veces que usted ve personas como que no se cansan. Y usted dice, ¿por qué? Porque esa persona verdaderamente depende de Dios. Isaías dice, 40:29, que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Sabía usted que esas son dos cosas que ningún ser humano puede hacer? Usted no le puede dar esfuerzo a un cansado. ¿Por qué? Porque ya está cansado, se terminó. Y usted no puede multiplicar las fuerzas a nadie. Porque si usted multiplica algo por cero, un millón, un trillón por cero, ¿qué viene siendo siempre? ¡Cero! Oiga, es imposible. Pero cuando Dios entra en el asunto, los que confían en Jehová son como el monte de Sion. Oiga, los que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Correrán, caminarán, se moverán, porque entran en la fuerza de Dios. En estos 50 años, el Señor le está diciendo a usted, las fuerzas que usted ha tenido para vencer han sido porque Él se las ha dado. Usted no las tiene, pero Él le ha dado fuerza para amar, le ha dado fuerza para perdonar, le ha dado fuerza para buscar su rostro, le ha dado fuerza para vivir en santidad, le ha dado fuerza para encaminarse en los proyectos que Él le ha dirigido. Y si hoy ha tenido victoria, dele la gloria y la honra al Sol de Justicia. Dele gloria y honra a aquel que se la merece, porque Él, aleluya, ante Él se doblará toda rodilla. Porque Él es Jehová de los ejércitos. Y cuando hablamos de que Él es Jehová de los ejércitos, no es que solamente el Dios de los astros, ni el Dios del pueblo de Israel, ni el Dios de los ángeles, ni el Dios de los creyentes, no, es el Dios de todo eso. De todo. La creación, la fauna, la flora, todo. Aleluya. Es de Él. Le obedece a Él. Y hace la voluntad de Él. Porque Él es bueno. Para siempre es su misericordia. Y hoy, alegres y contentos, proclamamos las buenas noticias de que Dios reina. Repita conmigo, Dios reina. Dios reina. La iglesia, aleluya, adora al Dios que reina por los siglos, de los siglos, por las edades y por la eternidad. Y ante Él rendimos nuestras alabanzas, rendimos todo honor, toda adoración, porque Él ha sido misericordioso, bondadoso y bueno para con cada uno de nosotros en tiempos de huracán, en tiempos de sequía, en tiempos de terremoto, en tiempos de muerte, en tiempos de escasez, en tiempos, aleluya, de dolor, en tiempos de gozo, todo, aleluya, es para que le adoremos y le demos la gloria y la honra. Porque Él ha sido bueno, bueno, bueno. Dios le bendiga, asamblea. Hacia adelante en el Señor. No se detenga. No desmaye ante lo que vea en este universo, en el mundo, en nuestra isla, en su barrio, en su comunidad. Mire a Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En Él está la victoria. No en el hombre, en Dios. Cielo.